Una de las escenas que yo considero que son de las más dramáticas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están en Primera de Samuel 15. No sé si recuerdas qué dice Primera de Samuel 15, te voy a recordar qué es lo que narra. Narra que Samuel, el profeta, fue a ver al rey Saúl para pedirle cuentas sobre una instrucción que Dios le dio. Le dijo que aniquilara completamente, que barriera al rey Amalec y a la nación que gobernaba Amalec, los amalecitas. Y se le pidió a Saúl que cumpliera esa instrucción al primer rey de Israel. Entonces Samuel lo que hizo fue ir a ver a Saúl para ver si había cumplido. De manera que cuando, dice la escritura, que cuando Samuel estaba llegando y se estaba presentando delante de Saúl, Saúl lo recibió con palabras más o menos como estas, ¿no? Con mucho entusiasmo porque habían vencido. Dijo Saúl, Dios te bendiga, Samuel, ya cumplí con lo que Dios me encomendó. Y Samuel le respondió, si te sirve de algo puedes imaginarte, yo me imagino como un tipo Gandalf, ¿no? Así como entrando, es un profeta con autoridad, bueno, eso me sirve a mí, si a ti no te sirve, imagínatelo distinto. Pero entró Samuel y después de escuchar esta bendición de parte de Saúl y decirle, he cumplido con la instrucción que Dios me dio de aniquilar a todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo, Samuel enseguida le respondió, si ya cumpliste con lo que se te ordenó, ¿de quién son esas ovejas y esos toros que están atrás de ti? Hay una versión que dice, ¿de quién son esos balidos que se están escuchando si ya cumpliste con lo que prometiste, con lo que se te instruyó? A lo que Saúl respondió, estos son los mejores animales del rey Amalec que el pueblo escogió, ellos lo hicieron, los dejaron vivos y ahora los vamos a entregar en ofrenda a Dios. Saúl pensó que era la mejor respuesta, pero Samuel le dijo, ¿por qué no obedeciste lo que Dios te pidió? ¿Por qué no obedeciste lo que Dios te pidió? Ah, pero Saúl no se quedó callado, tenía más que decir. Y le dijo más o menos algo así, Saúl, ¿cómo me puedes decir que no obedecí? Sí obedecí, porque destruimos todo, solo dejamos vivo al rey Amalec y lo mejor de su ganado es para entregárselo a Dios. Después de esto vienen una de las palabras más duras que yo al menos considero que se le pueden decir a una persona en este oficio o en esta circunstancia. Le dijo lo siguiente Samuel, le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Saúl, como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y se fue el profeta de su presencia. ¿Sabes? Algo que le suma más dramatismo a esto es que Saúl fue el primer rey que escogió el pueblo de Israel precisamente para solucionar el problema de la desobediencia. Porque en el tiempo de jueces, ahorita vamos a ver, hubo mucha desobediencia. Y quisieron que haya un representante de ellos que pudiera solucionar esos problemas en el pueblo. Y ese era Saúl. Y aquí se encontraba Saúl siendo destituido del cargo de rey, todo por su necedad, por su desobediencia. La respuesta que dio Saúl hace pensar en muchas cosas, pero entre ellas es, si Dios se deleita en ser obedecido, si la obediencia es algo que le agrada a Dios, ¿por qué los que somos su pueblo sentimos como si fuera una carga obedecer? ¿Por qué si para Dios es algo que le agrada, que sea obedecido, por qué para los que son su pueblo lo sienten como si fuera una carga? Nuestra serie de sermones de este mes se llama Corazones Errantes y precisamente porque estamos aproximándonos, precisamente a través del libro de Jueces. Ahorita leímos algo acerca de Saúl, está después. Pero nosotros estamos centrándonos en Jueces porque estamos enseñando la naturaleza y la manifestación del pecado en nuestros corazones. Pero también junto con esto estamos enseñando cómo responde Dios con la gracia. La gracia, el Evangelio, Jesucristo como el único remedio para nuestro mayor problema, que es el pecado. Por eso hoy aprenderemos que la desobediencia a Dios es una característica de un corazón errante, siguiendo con este nombre de la serie. La desobediencia a Dios es una característica de un corazón errante. Sin embargo, para un discípulo de Jesucristo, la obediencia es más que solo cumplir instrucciones. Si tienes una relación con Cristo, hoy vamos a aprender que la obediencia no es solamente cumplir instrucciones, sino la obediencia a Dios es algo más, dice algo más de nuestra relación con Dios. En una sola frase, quiero darte uno de estos ejemplos. Adoramos a Dios obedeciendo su voluntad. Nuestra obediencia a Dios manifiesta mucho de nuestro entendimiento de quién es Dios y nuestra relación con Dios. Nuestra obediencia es un acto de adoración a Dios. Por eso, en los primeros tres capítulos de Jueces, vamos a ver dos razones por las cuales nuestra obediencia expresa nuestra adoración a Dios. Porque un corazón errante necesita aprender a obedecer a Dios. Un corazón errante necesita un cambio en su corazón. ¿Cuáles serían esas dos maneras en las que Dios puede obrar en el corazón, en nuestros corazones, para tener una obediencia como Dios quiere? Bueno, la primera es la siguiente. Nuestra obediencia a Dios revela que Él es nuestra autoridad. Nuestra obediencia a Dios, repito, no es solo cumplir cosas, revela de nosotros quién es nuestra autoridad. Hermanos, lo que tenemos nosotros que aprender en esta declaración es que en nuestra obediencia a Dios implica que estamos aceptando vivir bajo autoridad. Y estamos aceptando vivir bajo la autoridad de Dios, que es nuestra autoridad primaria, la más importante en nuestras vidas. Obedecer a Dios es reconocer no solo que estamos bajo autoridad, que esa autoridad, la más importante, es Dios, sino que consideramos que las instrucciones que nuestra autoridad nos da son buenas para nosotros. Las instrucciones que Dios emana para la vida de su pueblo, para nosotros, son buenas. Es buena para ti, son buenas para mí. La semana pasada aprendimos que la generación que entró a Canaán, recuerdas al inicio de Jueces, era en primer lugar un remanente de la generación que estuvo presente con Josué cuando ellos comenzaron a tomar la tierra de Jericó. De hecho, entre algunos de ellos se encontraban personas que miraron cómo se ocurrió el milagro de la destrucción de Jericó. Algunos de ellos que entraron a la tierra prometida comenzaron a tomar los pueblos que Dios les dijo que tenían que conquistar, pero sucedió algo, esa generación murió. Ese remanente murió, pero se levantó otra generación. Y en las palabras de la Biblia, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo debemos entender esto de que no conocía a Dios? No se refiere a que nunca escucharon hablar de Dios. Cuando leas esta frase, no significa que esa generación ignoraba quién era Dios. No así debemos entenderla, sino que no fue instruida en el temor a Dios. Conocía quién es Dios, ahorita lo vamos a ver, pero no fue instruida y tampoco esa generación volcó su corazón por conocer al Dios de sus padres. Fíjate que dice Jueces 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Me adelanto un poco hasta el 5. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y jebuseos. y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Bueno, algo que tenemos que saber en este punto de la historia. Existe en la teología algo que se le llama teología sistemática, una manera de estudiar la escritura, y algo que le llamamos teología bíblica. La teología bíblica se aproxima al estudio de la Biblia mirando cómo el Evangelio está presente en la historia de la redención. A lo largo desde el inicio de Génesis, cómo se desarrolla la historia de redención y cómo está presente el Evangelio en cada uno de esos momentos hasta su cumplimiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Jueces a través del estudio de la teología bíblica, podemos mirar cuando menos lo siguiente. En este punto de la historia, en el punto del transcurso del devenir de la historia de Israel, ellos ya tenían asimiladas algunas enseñanzas de su realidad como nación. En primer lugar, que eran el pueblo de Dios. Ellos ya entendían que eran el pueblo de Dios, un pueblo distinto, un pueblo con un nombre diferente, un pueblo identificado de los demás pueblos por tener una comunión con un Dios, el único y verdadero. Ellos estaban conscientes en primer lugar que eran el pueblo de Dios. En segundo lugar, en ese momento de su historia, ellos ya asimilaron que habitaban en la tierra de Dios. Habitaban y pisaban la tierra de Dios. Estaban tomando la posesión de la tierra que Dios les prometió. No era suya, no ellos la habían comprado, Dios se las había entregado. De manera que eran el pueblo de Dios habitando en la tierra de Dios o en el reino de Dios, y en este momento de la historia del pueblo iban a asimilar un nuevo aprendizaje. Todo esto que te dije hace un momento, sus antepasados lo aprendieron en el transcurso de poquito más de 400 años. Aprendieron que eran el pueblo de Dios, aprendieron que se encaminaban a poseer la tierra de Dios, y en este punto, esta nueva generación aprendería lo siguiente: aprendería que ellos debían vivir bajo el gobierno y la bendición de Dios. Bajo el gobierno y la bendición de Dios. Hermano, tenían dos caminos, el corto y el largo. Tenían dos caminos para aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál crees que escogieron? El largo. Escogieron el camino largo. Así como sus padres escogieron el camino largo, ellos de nueva cuenta escogieron el camino largo. ¿Y sabes cuánto duró el proceso para que ellos aprendieran a vivir bajo el gobierno de Dios? 380 años. Aproximadamente 380 años Dios les estuvo enseñando a vivir bajo su gobierno y bajo su bendición, que es el tiempo de los jueces. Para que no te apresures a decir, ah, qué brutos, o sea, yo escogería el corto, ¿no? ¿Quién no escogería el camino corto para aprender? Fíjate qué dice la Escritura respecto a esta generación. Dice que esa generación que entró a Canaán era una generación joven. Era una generación que no conocía algo que sucedió en el pasado. Dice la Escritura que era una generación joven e inmadura. Ojo, juventud no necesariamente es sinónimo de inmadurez. Pero sí muestra aquí que es una circunstancia de gran necesidad de recibir ayuda. Porque comparada con sus padres, no tenían la experiencia que sus padres adquirieron, curtiéndose en batallas en el desierto, en medio de la necesidad. Algo así me imagino cuando le dices a tu hijo, no sabes cuánto costó esto, ¿no? No tienes idea el costo que me dio o cuánto a la familia. Bueno, para acercarnos un poquito, esta generación no tenía ese entendimiento y tenía cierta inmadurez para entender y para, dice la Escritura, para conocer lo que Dios había hecho. Pero esa generación no era inocente, era responsable de someterse a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era su rey y les había revelado sus instrucciones en su ley, como ya leímos antes. Y ellos también sabían que eran un pueblo diferente, como dijimos. Tenían una alianza con un Dios diferente, el único y verdadero. Sin embargo, aquí entra el asunto del camino largo. La autoridad a la cual ellos sometieron sus voluntades fue su propio corazón. Y un corazón pecaminoso. Ellos sometieron su voluntad no a la autoridad de Dios, sino repitieron un patrón, sometiendo su voluntad a ellos mismos, a hacer su propia autoridad para obtener los deseos de su concupiscencia. En una ocasión conocí a una niña, ya no tiene mucho tiempo, una niña, una pequeña de 5 años, y comenzamos a estar allá en el lugar donde estábamos conviviendo con la familia, y comencé a regar un árbol. Comencé a llenar unas cubetas con agua, comencé a echarlas en ese arbolito, y se me acercó esta niña y comenzó a ayudarme. Yo me sentí muy contento de esto. Y conecté una manguera, pues porque no podía cargar otra cubeta, y comenzamos a regar este arbolito. Y comencé a ver cómo esta niña comenzó a jugar con el agua, y comenzó a mojarme con el agua, y comenzó a agarrar la manguera y no quería soltarla. Y ella solamente quería regar y de repente me mojaba a mí. Y yo le decía que no lo hiciera, que no lo hiciera, vamos a regar el árbol. Pero ella seguía haciendo esto y se seguía mojando. Y le decía, no mojes tus tenis. Y mojaba sus tenis. Y decía, ah, caray, esa niña no me hace caso. Me di cuenta de algo. Yo no era la autoridad de esa niña. Esa niña, yo estaba solamente siendo un medio para obtener algo que ella quería, mojarse. Y mojar a las demás personas. Yo pensé en ese momento, ah, qué bueno que no soy su papá. Qué bueno, ni me tiene que hacer caso a mí. Pero me sentí triste porque entonces yo pensé que me estaba haciendo caso, yo pensé que me estaba ayudando. Yo pensé que quería regar ese arbolito, ¿no? Se quería mojar. Eso es lo que ella quería. ¿Sabes? Dios no es como nosotros, así como yo pienso de la autoridad y la relación con alguien o con su pueblo. Dios no es una autoridad como nosotros y su palabra no es como la nuestra, porque su autoridad no puede ser burlada. Su palabra, ley, tiene que cumplirse. No puede no cumplirse la voluntad de Dios. Está intrínsecamente ligado a su autoridad, se va a cumplir. Y el libro de Jueces nos muestra que Dios se disgusta por la desobediencia, se disgusta por la cuando la gente se rebela, especialmente su pueblo, contra su autoridad. Cuando desafían a su autoridad, Él no es indiferente. Cuando en el corazón de su pueblo, en su corazón hay un lugar para el lugar que solamente la autoridad de Dios ocupa. Dios se disgusta con la desobediencia, especialmente de su pueblo, porque se está transgrediendo la instrucción y la dirección de su palabra santa, y esto no puede quedar impune. Por eso Dios no es indiferente, y dice la Escritura, dejó a esos pueblos para probar con ellos Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, la autoridad del único Dios que Él había otorgado a sus padres por mano de Moisés. No eran dirección humana, no eran caprichos de una nación, no era un código civil inventado por una persona, era la instrucción de la autoridad del Dios justo, santo, vivo, verdadero. No podía la autoridad no hacer nada, cerrar los ojos. Y el asunto aquí es que precisamente eso es lo que a nosotros nos pica, los corazones errantes. No queremos vivir bajo la autoridad, no resistimos a que alguien nos diga cómo hacer las cosas. No nos gusta que alguien nos diga que esa manera en la que Dios dice traerá destrucción, porque Él es santo y su palabra es santa. Y nosotros osamos a pensar que Dios está equivocado, que inclusive puedo practicar un poco de pecado y voy a mostrar que no es tan destructivo, y puedo cohabitar o vivir en pecado. Pero Dios no deja impune esto. No hace las paces con el pecado. Piénsalo, hermano. La humanidad precisamente quiere sacudirse y ha hecho todo por sacudirse la autoridad de Dios. Hermano, ser libres en Cristo no es sinónimo de ser autónomos de Cristo. Ser libres en Cristo no es sinónimo de ser autónomos de Dios. No es esto. Y es lo que pasó con esta nación, con esta generación. Pero hermanos, damos gracias a Dios porque esta, porque Dios está ejerciendo su gobierno precisamente con autoridad. Y su palabra se cumple, llegará a su tiempo. En el tiempo de los jueces y también de los reyes de Israel se cumplió. Dios enseñó que la obediencia de su pueblo debía provenir de un corazón que se sometiera completamente a su voluntad y que amara su palabra con todo el corazón. Dios es paciente y tardó más de 380 años mostrando a su pueblo que Él y solamente Él es el Dios verdadero. Lo hará contigo y lo hará conmigo. No vivimos 380 años, pero tenemos el mismo Dios celoso que quiere la adoración completa de nuestro corazón y nuestra voluntad porque la merece. Él la merece. Damos gracias a Dios porque eso es gracia, mostrar su gobierno con autoridad para el rebelde, para el que no quiere amarlo. Dios enseñó que la obediencia de su pueblo debe venir de un corazón transformado. Ningún juez, ningún rey podía ocupar el lugar en nuestros corazones que solo debe ocupar el Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que vino después de tantos jueces y tantos reyes a mostrar que Él viene a cambiar los corazones, reconociendo la autoridad de Dios como la primera y la primera autoridad en su vida. Y sus palabras, las palabras de Dios, Él las escuchó y las anunció como las buenas y necesarias para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de Jesucristo y se refiere a Él, se refiere como alguien que se sometió a la autoridad de Dios, cumplió la voluntad de Dios, y solamente Él, por ser el Hijo de Dios, el varón perfecto sin pecado, merece toda nuestra adoración y que sometamos nuestra vida a esa autoridad. Dice Filipenses 2: Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, esto sucederá en el regreso del Señor Jesucristo, pero también damos gracias a Cristo porque puede suceder en tu corazón hoy. Reconocer la grandeza, la autoridad del único Dios vivo y verdadero, para el cual fuimos creados. Jesucristo no fue un corazón errante, sino un corazón del hombre perfecto que nos ayuda a cambiar el nuestro cuando reconocemos su autoridad en nuestra vida. Cuando creemos en su vida, en su obra, cuando amamos lo que Él amó, que es la instrucción de su Padre Celestial, hermano, Jesucristo, le damos gracias a Él porque nos transforma para que nuestra obediencia a Dios sea notoria a los demás, para que dejemos de guiarnos por la dirección de la palabra santa de su autoridad. Por eso la obediencia a Dios no es solo cumplir, es una muestra de nuestra adoración. Por eso adoramos a Dios, ¿cómo? Obedeciendo su voluntad. Pero hay una segunda manera y última. Nuestra obediencia a Dios expresa nuestra confianza en Él. Cuando obedecemos a Dios, hermano, esta es la enseñanza de este punto. Cuando obedecemos a Dios, expresamos que nuestro deleite es tener una comunión verdadera con Dios. Nuestra obediencia expresa nuestra fidelidad a Dios, al Dios que merece nuestras vidas. Nuestra obediencia a Dios es una expresión de gozo, es una expresión de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado en Jesucristo. Porque Él nos ha amado con un amor sin igual. Cuando obedecemos a Dios, expresamos que estamos gozosos y nos deleitamos en esa comunión libre y abierta y verdadera con Dios. Por eso confiamos en Él. A partir de los capítulos 3, se presentan los 12 jueces hasta el final del libro, que, como dijimos, durante 380 años están ejerciendo su gobierno, hasta antes de que llegue el rey Saúl. Todos estos años son muchos, 380. ¿Cómo registrar 380 en un libro tan corto? Bueno, el autor de este libro, que se le atribuye a Samuel, inspirado, hizo algo para ayudarnos a nosotros a entender. Hizo un bosquejo, hizo una estructura para que nosotros podamos mirar cuál fue el patrón de comportamiento del pueblo durante todo este tiempo. Hubo algo que se repitió en el corazón del pueblo, a pesar de que eran diferentes tribus. Y el autor inspirado repitió una y otra vez en todas las circunstancias en las que se levantó un juez, cuál era este patrón en el corazón del pueblo. Los elementos de este patrón, que algunos le llaman una espiral descendente de pecado, otros teólogos le llaman el ciclo de la apostasía, contiene los siguientes elementos. Pecado o apostasía del pueblo. En segundo lugar, sigue la opresión de las naciones. Luego sigue la crisis o aflicción del pueblo. Luego sigue la liberación del pueblo y luego el reposo de la tierra. Esos nombres pueden variar, pero el fondo es el mismo. Ahora, no podemos en un sermón revisar este patrón en todos los jueces. Cuando menos en el de Otoniel, que es el primero, me gustaría cómo está este patrón. Y para que tú veas y puedas luego en tu casa leer y compararlo y darle seguimiento con este patrón de apostasía. Dice Jueces 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Pudiste detectar todos los patrones? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Esto se repetirá una y otra vez en el desarrollo de la narración, para ayudarnos a entender algunas verdades, cuando menos la siguiente: que un corazón errante como el del pueblo de Israel no dejará de ser errante si no tiene un verdadero arrepentimiento. No dejará de ser errante si no profesa un verdadero arrepentimiento. El ciclo de impiedad del pueblo, hermanos, si ustedes leen todo el libro, carece de arrepentimiento. Una y otra vez esto se repite, de manera que el final del libro es catastrófico, es terrible. Este patrón de impiedad también nos ayuda a identificar que el corazón errante del pecador está encontrando un deleite aún en medio del pecado. Y lo está desviando y está adorando, pero una adoración desviada de Dios, una adoración que le está llevando, en lugar del deleite y la llenura plena en Dios, a una desobediencia terrible que terminará en su muerte. Esto muestra este patrón. Fíjate el ejemplo que puso al inicio el escritor. Los hijos de Israel habitaban entre estos pueblos y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hay aquí cuando menos dos acciones: matrimonios mixtos y adoración a dioses extranjeros. La nueva generación que entró a la tierra de Canaán, hermanos, tenía la gran bendición de ya habitar la tierra que se les prometió a sus padres, la tierra que ni Moisés vio desde lejos. Sin embargo, este pequeño pasaje nos enseña que aun cuando los israelitas se encuentran habitando físicamente la tierra prometida, mira esto, su desobediencia hace imposible que disfruten de las bendiciones prometidas. Una y otra vez caen en algún tipo de cautividad. Y es el resultado de que rechazan al Señor por elegir sus propios deleites. Este ejemplo concreto de matrimonios mixtos y adoración a dioses extranjeros, no te vayas con la finta de que el énfasis son estos pecados específicos, sino es la infidelidad al Dios del pacto. La infidelidad al Dios del pacto. Tu infidelidad al Dios del pacto derivará en encontrar tu placer y tu gozo en algo que Dios no aprueba, o en adorar a algo o a alguien que no es Dios. El énfasis, repito, no está en esos dos pecados específicos, sino en quebrantar el pacto con Dios. Su corazón, su adoración o nuestra adoración ya no será al Dios vivo y verdadero. Nuestro deleite cuando rompemos el pacto con Dios ya no es Dios. Y aquí, hermanos, de nueva cuenta, Dios se enoja con la desobediencia, especialmente con la de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo está amando más a las criaturas que al Creador. Porque nuestros corazones desean y buscan recibir la gloria y crédito y alabanza que solo le pertenece a Dios. Dios se enoja con la desobediencia, especialmente la de su pueblo, porque nuestra desobediencia es idolatría. Nuestra desobediencia es idolatría. Hermanos, ¿cuál ha sido el resultado para la humanidad por expresar su desobediencia, amando más a la criatura que al Creador? ¿En qué está terminando la humanidad? ¿Cómo está viviendo ahora? ¿Cómo está viviendo la humanidad ahora cuando está entronizando su propia voluntad y está tentando contra la gloria que le pertenece a Dios? ¿Cómo está viviendo ahora la humanidad? Hermanos, pues nosotros en una relación de pacto con Dios, Dios no siente menos agravio por nuestro pecado. Ciertamente nos mira en Cristo Jesús, pero nuestras faltas contra el Dios del pacto son un atentado contra Él. Y también, hermanos, derivan en destrucción. No pienses que por tener una relación con Cristo no habrá consecuencias de nuestra desobediencia. Por supuesto que lo habrá. Pero también hay gracia. Y eso debemos celebrar, dar gracias a Dios, porque Él ama la obediencia y la disciplina, y Él disciplina nuestra desobediencia. De eso trata la historia de los jueces, de la intervención de Dios, justamente cuando el corazón de su pueblo estaba totalmente desviado, totalmente privado, ajeno a gozarse en Dios. Fíjate solamente dos ejemplos muy breves de cómo es Dios quien actúa en su pueblo de gracia. Fíjate nada más en la historia de Otoniel y de Ahot. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Versículo 15, y Jehová les levantó un libertador, Ahot, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Lo mismo pasó con Barak y Débora. Dios levantó a este juez. Y sabes que lo más maravilloso que dice la Escritura, que el Espíritu de Dios obró en estas personas. ¿Sabes por qué, hermanos? Dios ama la obediencia. Dios disciplina la desobediencia. ¿Y sabes qué hace? Nos ayuda a cambiar nuestros corazones. La única manera en la que un corazón errante pueda anhelar a Dios es a través de un cambio completo. Y es lo que pasaba en estos jueces. El espíritu que obraba en ellos era el espíritu de Dios. Y los hacía buscar la justicia. Y los hacía buscar, aniquilar y cumplir lo que Dios les había pedido primero. Porque el Espíritu de Dios habitaba en estos jueces. Y esto es la gracia de Dios para su pueblo. Que nosotros podamos experimentar la reconciliación con el Dios que nos ama y que nos ha amado. Y podamos obedecerle porque Él nos amó primero. No obedecerle para obtener de Él a cambio un favor, sino obedecerle por su gran misericordia, por su gran amor. Deleitarnos en tener una comunión completa, plena, abierta con el verdadero Dios vivo y verdadero, porque el Espíritu Santo hace ese cambio en nuestros corazones. Y ese es el ruego que debemos pedir. No obedecer a Dios por lo que obtenemos de Dios, sino obedecer a Dios por gozarnos y deleitarnos en tener una comunión verdadera con Dios. Y esto fue tan posible que Cristo lo hizo posible. Y vino Él a mostrar amor, vino Él a mostrar misericordia, vino Él a mostrar gracia, vino Él a mostrar piedad, compasión. Y todas estas muestras de amor las hizo sometiéndose a la autoridad de su Padre. Algo que tú y yo, ningún juez, ningún rey, ni el mismo rey David iba a cumplir. No había un corazón dispuesto a obedecer a su Padre y gozarse en la obediencia hasta el punto de enfrentar la propia muerte. Ninguno de nosotros sería capaz, solamente Cristo. Y por eso gracias damos a Dios por Cristo Jesús, porque Él restaura el gozo en nuestro corazón de amar al Señor y obedecerle. ¿Sabes qué va a suceder? Que cuando estés dispuesto a experimentar el amor de Cristo, perdón, cuando estemos dispuestos, no significa que no enfrentarás adversidad, no significa que no enfrentarás rechazo, no significa, no implica que tu obediencia enfrentará lucha. Por supuesto que la enfrentará, pero tu mayor gozo será estar viviendo en una comunión segura y eterna con el Dios vivo y verdadero que te ama. Nuestra obediencia a Dios, hermanos, no es solamente cumplir por cumplir. No son cumplir reglas. Nuestra obediencia a Dios se trata de nuestra adoración a Dios, en confiar en Él. Por eso, nuestra obediencia es una respuesta de adoración. Y hermanos, debe ser notoria. Debe ser notoria. Porque no se trata de nuestra gloria, se trata de apuntar a la gloria de nuestro Dios. Solo el Señor adorarás y solo a Él servirás, dijo Jesucristo. Vamos a orar, hermano.